Los humanos solemos pensar que cuando alcanzamos una meta está todo ganado. Bueno, yo lo que quiero es casarme, cuando esté casado, casada, ya mi vida va a estar estabilizada, voy a ser feliz. Y eso muchas de las veces no sucede. El pueblo de Israel estuvo suspirando durante 40 años por entrar en la tierra prometida, en Canaán, como si aquello fuera el único motivo de su vida, entrar allí. Pero entrar allí no lo es todo, igual que el matrimonio no lo es todo. Si quieres ser feliz después del matrimonio, tienes que seguir trabajando tu relación. Y no digo como antes de casarte, sino incluso más que antes de casarte. Pero los israelitas entraron por fin en Canaán, la tierra tan deseada, pero Dios les dijo que no podían hacer pactos con las tribus cananeas. ¿Por qué razón? Porque era gente muy pervertida. Tenían unas costumbres horrorosas que hacían de ellos unos asesinos, incluso con sus propios hijos. Los ofrecían al dios Moloc, un dios terrible, que tenía los brazos incandescentes y allí los depositaban, para pedir, pues eso, para pedir fertilidad, para pedir mejores cosechas. Bien, por su egoísmo eran capaces de sacrificar a sus hijos. Y entonces Dios dijo, no quiero que tengáis nada que ver con estos. Como cualquier padre bueno y responsable le diría a su hijo, no, mira, no te quiero ver con fulanito y con esta pandilla porque están metidos en la droga, porque esos te van a pervertir a ti y van a destrozarte. Dios hizo lo mismo con Israel. Les dijo que no hicieran alianzas con ellos porque acabarían pervirtiéndolos. Incluso Dios les dijo que los expulsaran de allí, que Él mismo los iba a expulsar. Por medio de las avispas, de las bestias del campo, los iría echando. Dios les dijo, poco a poco, para que las bestias del campo no se multipliquen tanto que luego os ataquen a vosotros. Pero Israel, en lugar de ir ocupando su lugar y echando a esas naciones fuera, el único que hizo el trabajo bien fue Caleb. Caleb, el amigo de Josué, aquellos que fueron los dos únicos espías fieles a Dios y que pudieron entrar en Canaán. Los demás pasaron de todo y empezaron a vivir como Dios no quería, precisamente, como les había advertido. Dice que el ángel del Eterno subió a Gilgal, a Boquín, y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra que había jurado a vuestros padres. Yo dije, jamás olvidaré mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no tengáis alianza con los habitantes de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Pero vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué? Pues porque no habéis querido. ¿Por qué lo habéis hecho así? Por eso dije también, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán un azote para vuestros costados y sus dioses una trampa para vosotros. Esto me dice una cosa, y es que mientras nosotros sigamos acariciando el pecado y no estemos resueltos a permitir que Dios lo quite de nuestra vida, no habrá progresos. Seguiremos siendo cristianos mediocres, rodeados de problemas. Vamos a seguir con el pueblo de Israel. Josué, hijo de Nun, el siervo del Eterno, murió a los 110 años. Y toda aquella generación fue también reunida con sus padres. Quiere decir que murieron todos. Después de aquella generación se levantó otra generación, pero que no conocía a Dios, no conocía al Eterno, ni la obra que él había hecho por Israel. Es decir, se fueron olvidando de todo, pasaron de todo y lo único que les interesaba era el mundo en el que vivían, las amistades que habían hecho allí con los habitantes de aquellos pueblos tan tremendos, tan asesinos incluso, capaces de matar a sus propios hijos. Entonces, ellos olvidaron todo. Y esto también tiene una lección para nosotros. El problema de los hijos que no vivieron nuestra experiencia, que no tuvieron un encuentro con Cristo, sucede que el espíritu se va diluyendo. Por eso es tan importante la educación para la eternidad, que los padres contemos a nuestros hijos lo que Dios hizo con nosotros, lo que Dios quiere hacer también con ellos, es decir, que los preparemos para la eternidad. Hay padres que se preocupan de dar una carrera a sus hijos, que se preocupan de que sus hijos estén contentos, sean felices, se lo pasen bien. No, miren, Dios quiere que nosotros preparemos a nuestros hijos para la vida que vale la pena, para que sean buenas personas, para que sean buenos cristianos. Pero tenemos la experiencia de Israel. No fueron bien educados y entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Eterno y sirvieron a Baal, a los Baales, a los dioses de los cananeos. Y Dios, si yo me aparto de Dios, Dios no me va a forzar. Por lo tanto, los abandonó. Y cuando tú abandonas a Dios, estás bajo la disciplina del enemigo. El enemigo te va a buscar y te va a hacer todo el daño que pueda. Porque tú eras el hijo de Dios, pues ahora te voy a dar. Ellos no pudieron enfrentarlos más. Es decir, estos pueblos los vencían siempre. Pero Dios, que es misericordioso con su pueblo, hasta con su pueblo traidor, le levantó jueces, saca una solución, levanta jueces, es decir, pone a hombres y mujeres, porque también había alguna mujer juez, saca a hombres y mujeres que son líderes dirigidos por el Espíritu Santo, que los liberan de sus despojadores. Los enemigos estaban haciendo una labor terrible con ellos, los estaban destruyendo, los estaban destrozando. Pues bien, tampoco oyeron a sus jueces, porque en cuanto pudieron, en cuanto se moría el juez, otra vez volvían a las andadas, volvían a adorar los dioses de esos pueblos, los adoraron y pronto se apartaron del camino y volvían a obedecer a los Baales en lugar de los mandamientos de Dios. Ellos no fueron fieles a Dios y cada vez que los libraba de los enemigos se sentían aliviados, seguían a Dios mientras estaba el juez, pero una vez que el juez se moría, volvían otra vez a ser infieles a Dios y a sacrificar a veces a sus hijos, a dioses paganos, y a adorarlos, y rehusaban obedecer y abandonar sus malas prácticas. Entonces, los jueces, bueno, yo voy a decir algunos de ellos, y solo un boceto, un bosquejo muy, muy pequeño, histórico. Surge Cusán Risataín, que era rey de Mesopotamia, viene y los esclaviza durante 8 años. Pero Dios responde. Isaac a Otoniel, que era precisamente yerno del hermano, o sea, sobrino, al final, y yerno también de él, de Caleb. Entonces, este Otoniel, que era un muchacho muy, un hombre muy valiente, era hijo de Cenaz, del hermano menor de Caleb, que estaba casado precisamente también con la hija de Caleb. Es decir, era sobrino y al mismo tiempo yerno. Este hombre liberó a Israel y la tierra reposó durante 40 años, mientras vivió este hombre. Pero luego murió y otra vez Israel vuelve a irse detrás de dioses ajenos. Sucede, Eglón, el rey de Moab, viene con los amonitas, Moab y Amón, y con los amalecitas, y durante 18 años los tiene devastados. Luego la tierra viene a Ot, que era un zurdo, también Dios lo levanta como juez, y acaba matando a estos reyes, y hace que la tierra repose por 80 años. Luego, así se puede seguir hablando del. Siempre era la constante. Débora, que era una mujer, fue también juez de Israel. Y fue la que inspiró a Barak, el general de Israel, a vencer. Y también estuvo durante años siendo la juez, siendo el instrumento de Dios para dirigir a su pueblo. Después de esto, y de pasar tanto tiempo así, ella muere y Madián oprime a Israel 7 años. Y durante este tiempo hay un personaje muy interesante que el meditar en lo que él hizo nos va a ayudar mucho a entender lo que va a suceder y está sucediendo en el tiempo del fin. En aquel tiempo los israelitas estaban escondidos, un poco como hoy los cristianos. Estaban escondidos en los montes, sembraban y los madianitas y los amalecitas destruían sus frutos para que se murieran de hambre. No quedaba comida y ellos eran como langostas, dice la Biblia, en obra y en cantidad, es decir, eran muchísimos. Pero el pueblo de Israel clama a Jehová: Jehová, hemos hecho mal, lo sabemos, por favor, ayúdanos, libéranos de este yugo. Y entonces Dios escoge a un hombre. Dios, cuando escoge a alguien, si tú quieres ser un instrumento de Dios, te voy a dar un consejo. Cuando Dios escoge a alguien, nunca ha escogido a un perezoso. Escoge a un hombre que está trabajando. Y este hombre se llamaba Gedeón. Y le dice, el ángel de Dios viene y habla con él. Y le dice, el Eterno está contigo, varón esforzado y valiente. Entonces le da una misión. Y le dice, mira, ve con tu fortaleza y salva a Israel de la mano de los madianitas. Dios le estaba diciendo, tú ahora vas a ser el juez de Israel, vas a ser el liberador de Israel. Pero luego le dice una cosa que es muy importante y no podemos olvidarla. Le dice, no te envío yo. ¿Qué quiere decir no te envío yo? A veces pensamos, no, yo no puedo hacer esta obra. Si Dios te envía, nunca puede no enviar al capacitado, pero sí capacita al enviado. Yo puedo no tener grandes dones, grandes capacidades, pero si Dios me envía, puedo estar seguro de que Él me va a capacitar para la obra que me pide, porque nunca me va a dar un trabajo que yo no pueda desarrollar. Dice cuando se hizo el santuario de Israel en el desierto, dice que el Espíritu Santo llenó a unas personas y las capacitó para que hicieran toda la obra. Y así hace siempre Dios. Entonces, lo primero que hace Gedeón es reconocer su incapacidad. Y dice, pero Señor, ¿quién soy yo? ¿Con qué voy a salvar a Israel? Si mi familia es una familia pobre en Manasés, y yo soy el más pequeño, el más pobre de todos, jamás podré con mi fuerza salvar a Israel. Pero como decíamos, Dios capacita al que envía, no envía al capacitado. Dios le dice, no te envío yo, pues si te envío yo, vete, que yo voy a preocuparme y ocuparme de todos los detalles. Y Gedeón primero comprobó que era Dios quien lo enviaba. Lo primero que hizo, la primera obra, y esto es muy importante, fue derribar el altar de Baal, que era el dios falso, que estaban adorando sus vecinos y todos los de su pueblo, y edificó un altar al Dios verdadero, y luego sacrificó. Es decir, lo primero, separar los dioses ajenos, construir el altar de Dios y la sangre, que es la sangre que nos da poder, la sangre de Cristo, eso representa, el cordero tiene que estar siempre presente en nuestras batallas de la vida. Sin Cristo no podemos vencer. Él dijo antes de irse, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, así que id que yo os capacito. Sin sangre intercesora no hay victoria. Los vecinos quieren matarlo. Aquí empieza la persecución, empieza la persecución de los de dentro. Muchas veces somos más perseguidos por los de dentro, sea nuestra familia, sea nuestra iglesia. Cuando queremos ser fieles a Dios, cuando queremos destruir los dioses ajenos, cuando queremos hacer la verdadera adoración, entonces empieza la persecución desde los de dentro. Eres un fanático, eres cualquier cosa. Les escuece la fidelidad de otros. El Espíritu de Dios está sobre él. Le dice, yo estoy contigo, toca la trompeta. Y él toca el cuerno ahí, la trompeta. Y entonces, como era el Espíritu de Dios el que estaba detrás de él, el pueblo viene a él y se le une. Luego, como la cosa era complicada y estaba muy por encima de sus posibilidades, él pide pruebas y Dios le da más de las pruebas que él pide. Él pide un vellón que se ponga seco aunque llueva, bueno, aunque caiga el rocío, que caiga solo en el vellón, pero que no caiga fuera. Y así es, y que caiga fuera, pero no en el vellón. Y Dios hace lo que él desea para confirmarle que Dios está con él. Entonces, Dios le da la otra prueba, pero esa él no la había pedido. Le dice, baja ahora al campamento de los enemigos, porque esta es la otra, que vienen pruebas de los de fuera. Entonces, él baja al campamento de los enemigos y oye en una tienda como están dos hablando, y dice, oye, tuve un sueño muy raro, muy raro. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que venía un pan y caía sobre el campamento y lo destruía. Y dice, esto no es otra cosa que Gedeón, que nos va a derrotar. Y entonces Gedeón oye eso, y dice, ¿cómo estos? Es que Dios hablaba por la boca de ellos. Y entonces se fueron para arriba y ya volvieron a su lugar en el valle de Jezreel. Ahora viene, este es el ataque de los de fuera. ¿Quiénes eran los de afuera? Pues mirad, en el tiempo del fin se van a encontrar tres poderes. Satanás, es decir, el dragón, la bestia y el falso profeta, los tres en el Armagedón, unidos para atacar al pueblo de Dios. Los tres. Aquí se nos dice los madianitas, los amalecitas y los del oriente. Nuevamente, tres poderes reunidos. Y luego aparece el valle de Jezreel, el valle de Megiddo, es decir, el Armagedón. Arno, que es el monte, se refiere probablemente a la guerra de Elías, pero Dios nos va dando pistas a lo largo, y Gedeón es una de las pistas también. En el mismo valle, en el valle de Jezreel, allí se encuentran un ejército poderosísimo. Y del otro lado se encuentra un pequeño ejército de 32.000 personas. La Biblia dice que los otros eran como la arena de una playa. No se veía la tierra, solo se veían ellos. Eran una cantidad que probablemente estaba rozando el millón, o por encima. Y ellos eran 32.000. Pero qué curioso, siendo 32.000, nada más, Gedeón mira para su ejército, mira para el ejército enemigo, uf, lo tenemos crudo. Y Dios le dice, mira, Gedeón, son muchos. Y Gedeón pensaría, sí, son muchos, sí, los enemigos son muchos. Sí, a ver, ¿qué hacemos? Y Dios dice, no, son muchos los nuestros. ¿Cómo que los nuestros? Sí, me sobran. ¿Cómo que? Pero, sí, diles que el que tenga problemas, el que esté con miedo, que se vaya para casa. Pero, Señor, claro, viendo un ejército así y siendo 32.000, yo pensé, bueno, con miedo estaban la mayoría. Y, de hecho, se fueron 22.000. Es decir, más de las dos terceras partes se fueron para casa. Y Dios dice, todavía son muchos. Pero, Señor, ¿cómo que muchos? Si nos quedamos con 10.000, ¿cuántos hacen ellos? Cada uno de ellos, cada uno de nosotros, tendría que matar un montón de ellos para poder vencer. Unos 100 tendríamos que matar cada uno para poderlos vencer. Dios dice, no, son muchos. Ahora me los vas a llevar a una prueba que yo te diré. Y los manda a la prueba del agua. Y te vas a pasar por encima de un arroyo y te vas a fijar, el que se tumbe para beber, lo pones a un lado. El que pase corriendo y lama el agua, ese lo pones para el otro lado. Y en un lado quedaron 9.700. Dijo, bueno, pues vamos con 9.700. Dijo Dios, no, vas con los 300. Pero, Señor, ¿sabéis? En el tiempo del fin, Satanás reunirá un gran ejército, pero el pueblo de Dios será un pequeño grupo, un remanente. Remanente quiere decir que de todo un montón grande, un grupito, como lo que le quedó a Gedeón, un pequeño grupo, la iglesia triunfante. Entonces, ¿qué significaba el agua? El agua en la Biblia, entre otras cosas, simboliza el Espíritu Santo, porque Jesús, cuando habló y dijo, el que beba de esta agua que yo le daré, de él brotará vida, un espíritu. Y dice, esto hablaba dando a entender del espíritu que recibirían los que lo aceptaran a él. Entonces, estamos hablando del Espíritu Santo. En el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, va a ser probado el pueblo de Dios del tiempo del fin. Nos dice la Biblia que habrá 5 vírgenes fatuas, 5 prudentes. La clave, el aceite, una condición para su pueblo, y es que tenga el Espíritu Santo. Aquellos que van a pelear el Armagedón nunca podrán hacerlo sin el Espíritu Santo. Y es curioso, Satanás suma fuerzas contra el pueblo de Dios, como en el Armagedón. Dios divide, como en el Armagedón, un pequeño grupo. A Satanás le valen todos, a Dios solo los implicados. Aquellos que, en vez de tumbarse a beber, pasan corriendo porque lo importante es la obra que van a hacer. Y luego vamos a ver qué es lo que hay que hacer. En el caso de Gedeón, vamos a ver que le dio unas antorchas a estos 300 y una vasija de barro y una trompeta. Y tendrían que estar firmes en su puesto. Los dividió en tres grupos. Él se llevó a uno, tres grupos de 100, y a su señal tenían que empezar a tocar la trompeta todos juntos. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Precisamente lo mismo que hicieron Gedeón y sus soldados. Llevaban la trompeta, el poder del Evangelio, predicando el Evangelio eterno a toda criatura. Llevaban un cántaro de barro que estaba tapando la luz. Quiebran el cántaro, que es el yo, el ser humano, el barro, es quebrado, y cuando el yo desaparece y es quebrado, aparece la luz de Dios, aparece el Espíritu Santo, aparece la palabra de Dios, ahí aparece el mensaje, y empiezan a anunciar el Evangelio. Y en el Evangelio que aparece, aparece el nombre de Jehová, por Jehová. Aparece el nombre de Dios, porque Dios es el que pelea. Y nosotros podemos tener diversidad de funciones en la obra. Hay personas que tienen el don de la oración, otros de las amistades, otros el de la música, otros de ser amable. Lo que tiene que hacer cada uno es estar en su puesto. Hay personas dotadas para que cuando viene alguien a la iglesia le da un apretón de manos. ¿Cómo te llamas? Pues me llamo Felipe. Oh, pues bienvenido, Felipe. ¿Eres de aquí? Pues sí o no. Soy venezolano, acabo de venir de allá. Pues hombre, ¿y tienes dónde estar? Es decir, personas que tienen el don de tratar con los demás y hacerlos sentir a gusto. Cada uno tiene que estar en su puesto, con el Espíritu de Dios siempre, porque el Espíritu es el que hace la diferencia. Es un privilegio grande participar en la obra de Dios, un privilegio muy grande. Siempre habrá quien se queje, aun cuando la iglesia vaya muy bien. Los de Efraín protestaron porque no se les llamó, y los de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que nos has hecho de no llamarnos a la guerra contra Madián? Y lo reconvinieron fuertemente. Él respondió con mucha mansedumbre. Dios no fuerza a nadie a trabajar en su obra. Invita. Vosotros estabais invitados como los demás. Y en Isaías, capítulo 6 y versículo 8, Dios dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién puede ir conmigo? ¿Quién va a pelear conmigo en esta batalla final que es el Armagedón? Isaías respondió, heme aquí, envíame a mí. Pero Dios no nos manda solos, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Dios capacita para la obra y después te envía. Dios no presenta un desafío sin acompañarlo de una promesa.
Testificar es un fruto que brota en la vida de quien por la comunión con Cristo tiene la presencia del Espíritu Santo controlando su vida. ¿Tenemos algo que contar? Ve y cuenta lo que Dios hizo contigo. ¿O hablamos de oídas? ¿Somos testigos de verdad de Dios? Habla de lo que has vivido, de cómo Dios fue bueno para contigo. A lo mejor no estás acostumbrado, porque hace mucho que no hablas, hace mucho que tu fe no está muy brillante. Pues es hora de que busques a Dios. Ve y cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Dice Dios en el Salmo 50, 23, el que sacrifica alabanza me honrará. Alaba a Dios, habla de lo que Dios ha hecho contigo. Tenemos a las puertas la mayor batalla espiritual jamás habida en la tierra. Y nosotros vamos a ser protagonistas en ella. Dios te dice, no te envío yo, y si te envío yo, no te capacitaré. Yo quiero ser de los que se alistan con el Salvador del mundo, con el bando vencedor y más que vencedor. Porque la vida tiene sentido solo con Dios, porque este mundo va a desaparecer tal como es en muy poco tiempo. Y lo que va a quedar es el reino de Dios. Entonces yo me quiero ir con Él, pero no solo yo, yo quiero que vaya mi esposa, mis hijitas, mi mamá y mi abuelita, yo creo que ya están preparadas en cuanto Cristo la resucite para ir con Él. Mis hermanos, mi hermano, mis hermanas, todos mis seres queridos, mis hermanos de la iglesia, aquellas personas que son maravillosas, a las que quiero profundamente, y también aquellas personas a las que yo pueda hablarles. A ti, por ejemplo, deseo de corazón que estés con el bando vencedor y más que vencedor, con Cristo. Acéptalo hoy. Ponte de su lado. Que Dios te bendiga.